siempre contigo.
¿Te acuerdas de la barbacoa? Apuesto a que sí. Soy Pepe Forte de La Barbacoa de Pepe y te invito a volver a escuchar los mejores episodios del programa, porque recordar es volver a vivir.
No me mires, déjalo ya, que hoy no me he peinado la moda. Ahí tengo una imagen demasiado mal para que te pueda gustar.
Mecano, ¿quién se acuerda, señores, de Mecano, tan popular allá en los años 80? Compositores, los hermanos Cano, extremadamente talentosos y populares. Y esta es la voz de la cantante de Mecano. ¿Cómo se llamaba ella? Quizás te comenté más tarde. Ahí está esta pieza, señores, que se llama Maquillaje. Y con esta canción hemos comenzado aquí hoy en el La Barbacoa de Pepe. ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a este programa en Martí a esta hora. No es una canción precisamente ideal, es una canción muy arriba. Muchos de ustedes están en este momento pues acurrucaditos escuchando el programa. Otros acaso pues están preparados para la noche de viernes, y entonces si esta canción tan enérgica pues les puede servir para enfrentar lo que demande la noche de hoy. Soy Ana Torroja, yo sabía, ahí está pues Viñoli, como siempre, tan atento. Ana Torroja, esa voz aguda que tenía ella, y los Cano, señores, que eran grandes compositores. Y esto fue toda una época, los años 80, en el panorama de la música pop en español. No solamente Viñoli me acompaña aquí, sino que también en este programa, que es el primero de América Latina que se hace con espejuelos oscuros, me acompaña también ahí pues May Vázquez. Y ya para aquellos que se van haciendo veteranos de este programa, saben que cada canción pues propone el tema. Esta semana estuvimos abordando, que fue muy interesante, la historia de la jabonería y perfumería cubanas antes del 59, después del 59. Hoy es viernes, señores, y habitualmente vamos a comenzar a hacer esto. Prometo, a mí no me gusta la costumbre, a mí me gusta más el factor sorpresa en los programas de radio, de manera que si yo te acostumbro a que los viernes, ¿te acuerdas que te he dicho y en algún momento lo hemos hecho, que viernes de viaje? ¿Por qué no? Vamos a repetirlo en otro momento. Y como en este momento ahora, que viernes para hacer acuses de recibo a quienes cariñosamente nos escriben a través del email de este programa, que es labarbacoadepepe@gmail.com o labarbacoadepepe@gmail.com. Y vamos a hacerlo, aunque no quiero francamente que se convierta en costumbre, que ustedes estén esperando que el día tal es tal cosa y que el otro tal es tal cosa, porque no, entonces se perdería la sorpresa, se perdería la intriga, se perdería a ver qué tema va a abordar Pepe. De manera que, de todos modos, aunque esta semana estuvimos hablando de jabonería y perfumería antes del 59, muy interesante, y después del 59 hicimos un abordaje de cómo era el panorama ese, antes de este parteaguas, que le llamamos así, 59, incluso cuáles eran los hábitos de consumo de perfumería, jabonería, en Cuba, incluso a finales del siglo XIX, y después entonces que todo este panorama cambió, después del año 59. Comenzara con maquillaje, porque los maquillajes se desprenden directamente de lo que es el mundo de la jabonería y perfumería, y hoy justamente, yo te voy a hacer la historia de, más que del maquillaje, de un personaje que yo creía, francamente, me he enterado ahora, haciendo mi investigación, me refiero, porque lo mencioné el otro día, mencioné la compañía Manufacturer, una compañía que fue muy conocida en Cuba antes del 59, hoy día no sé si con los familiares que van de aquí para allá les llevan productos Manufacturer, pero Manufacturer fue una compañía muy prevalente, sobre todo en maquillaje en los años 50. Y yo pensaba, francamente, que Manufacturer, lo que es, yo pensaba que era una compañía que se llamaba así, porque se llamaba simplemente así, porque lo que ocurre es que en el mundo contemporáneo hoy día, así como si tú te vas en el pasado, digamos, relativamente reciente, del siglo XX, al mundo de los automóviles, tú sabes que, por ejemplo, Ford, todo el mundo sabe perfectamente bien que Henry Ford es el fundador de la compañía, que la compañía se llama así porque lleva el apellido como nombre, como marca, lleva el apellido de su fundador. pero ese panorama que en el pasado era, y eso pasa con los electrónicos, con tantas cosas, en que es muy fácil, en que la invención lleva el apellido, incluso hay muchas unidades de medida y para medir cosas que llevan el apellido de quien la colegió, de quien la puso en orden y todo eso. En los tiempos más acá, contemporáneamente hablando, quizás con la excepción de casos como ese Bill Gates, que seguramente tú has escuchado, que Bill Gates todo el mundo lo conoce, incluso lo conoce como uno de los hombres más ricos del mundo. En un momento fue de manera absoluta el tipo más rico del mundo. Él es el fundador de la compañía esta que hace las computadoras. Y más recientemente, en el caso de la compañía Apple, el nombre de Steve Jobs es un nombre que todo el mundo pues conoce perfectamente bien. Ahora, más recientemente, el fundador de Facebook y cosas así. En el mismo caso de los carros eléctricos Tesla, que seguramente has escuchado hablar, Elon Musk, que es un señor genio de última hora, de última cuenta, que no solamente está desarrollando los autos Tesla, sino que además también está metido en el mundo espacial. Los últimos lanzamientos en el mundo este coheteril con aplicación al espacio que ha visto Estados Unidos vienen exactamente de su compañía, él se llama Elon Musk. Pero francamente, en los últimos, que te cuento, 40, 50 años, o sea, parte del siglo ya 21 y las postrimerías del siglo 20, las cosas son muy impersonales y las marcas y las compañías, y rara vez cuando te pones a buscar te encuentras como era en el pasado, que es muy interesante, la compañía tal, la compañía Viñoli, pues la fundó Viñoli. No, eso ha venido desapareciendo, y en ese marco yo pensaba que la compañía Max Factor iba por ahí, que Max Factor era simplemente el nombre de la compañía. No, Max Factor era el fundador de la compañía, y vamos a hacer una historia muy interesante con la biografía de él, cómo fundó la compañía, y el tipo estaba, señores, enloquecido. Te vas a quedar fascinado cuando te cuente la historia de él, inmigrante polaco, no era americano de nacimiento, las cosas que inventó, te vas a quedar frío, y hizo cada cosa que son tremendas. Pero antes de llegar ahí, y por esa razón es que comenzamos con la canción de Mecano, esta que se llama Maquillaje, antes de llegar ahí sí quiero de todas maneras honrar a lo que podría ser una tradición no esperada siempre, no me gusta eso, de contestar emails de ustedes que tan gentilmente se han estado comunicando conmigo. Mira, aquí tengo primero, y algunos son casi repetidos porque son dándole seguimiento. Tengo acá, pues, quiero darle seguimiento a, en este caso, al amigo Luis Junco. Yo tengo, debo confesar, una gran agonía a la hora de revelar la identidad de ustedes, porque las cosas con Cuba son tremendas. Así que quizás de algunos de ustedes tengo la autorización a decir el nombre, de otros que no tengo la autorización o no dejo de tenerle. Por tanto, por precaución, les voy a poner aquí, ustedes saben a quién me voy a referir cada uno. Les voy a referir de una manera, aparte cuando lea el email, ustedes van a identificarse a sí mismos en el email. Pero en este caso voy a mencionar, porque este es el amigo Luis Junco. Luis Junco vive aquí en Estados Unidos. Luis Junco es camionero. Durante años he tenido la fortuna, ya incluso a nivel local aquí en Miami, con mi programa local en Miami, que sale, por supuesto, en Estados Unidos, sale al aire de diversas maneras, incluso a través de las aplicaciones telefónicas. Y entonces los camioneros me van siguiendo, y para mí, y mi programa en la radio de Miami, que es en vivo, tiene, por tanto, llamadas telefónicas. Entonces la gente me llama en vivo y va siguiendo en vivo según el programa va corriendo. En Estados Unidos no es lamentablemente el caso de Cuba. Las comunicaciones con Cuba son una criatura totalmente distinta. Y por tanto, cada rato en mi show local de Miami estoy en el aire y me llaman camioneros, lo cual me da mucha emoción por el hecho de que a mí me encanta la carretera, manejo muchísimo. De los que te he contado, de los 50 estados que tiene Estados Unidos, yo he visitado como, no sé, 30 y tantos, en los cuales en todos se han manejado. De manera que cada vez que me llama un camionero, difícilmente puede ser que esté en un estado que no haya manejado. Pero, por ejemplo, en este amigo Luis Junco, que me manda incluso cortésmente una fotografía de la carretera interestatal 40, que Mike anota. La historia de las carreteras americanas es muy interesante, porque Estados Unidos es un país que tenía carreteras que comienzan más o menos en el año 1926. De ahí sale la famosa historia de la carretera, la canción que se llama Ruta 66, que la cantaba Nat King Cole y todo eso, y fue la primera gran carretera que tuvo Estados Unidos, que justamente la I-40 la extinguió, porque una carreterita pequeña. ¿Y qué ocurre? En el año 56, cuando Eisenhower, que era presidente, firma una cosa que se llama ACTA, el Acta de Carreteras de Estados Unidos. La palabra ACTA en Estados Unidos es sinónimo de ley, porque se dice ACT en inglés, pero sí, es sinónimo de ley. Se utiliza la palabra ley, law, en Estados Unidos, y también se utiliza la palabra acta. En el 56, Eisenhower firma la ley de carreteras, y eso es lo que hace que convierta a Estados Unidos, a partir del año 56, que no lo era, en una potencia vial. Y entonces, en ese mundo de las carreteras americanas, este servidor ha podido conducir en una gran parte de ellas, y las interestatales, que son las más importantes, que son identificadas con la letra I, por eso esta que acabo de mencionar, que es ley 40, Luis Junco, que es camionero, me mandó un email mientras conducía y tuvo la gentileza en el email este del programa, que es labarbacoadepepe@gmail.com, me mandó fotografías de la ley 40 que he podido manejar, así que estoy haciendo acuse de recibo de Luis Junco, que además el punto, las fotografías que me manda de la carretera I-40, la carretera de la I-40 la he podido conducir, incluso las fotografías que me mandó en esa área de estado, así que quiero contestarle a Luis Junco que sí, como vive aquí en Estados Unidos no hay problema ninguno. Me pone: mi querido amigo, disfruto mucho tu programa, te mando algunas fotografías de la I-40 en el pedazo que le dicen The Gorge, o sea, la garganta. Son todo curvas entre las montañas y quizás pueda ser esto un tema para uno de tus programas. Como ves, prácticamente, de hecho, está el diligente Mike ahí. Acaba de anotar que sí. Sobre todo para mi audiencia de Cuba, que lamentablemente Cuba en los últimos años, incluso aquí, como utilizando como fuente a Radio y Televisión Martí, recientemente Radio Martí y Televisión Martí prepararon un reportaje súper serio y bien documentado a través de estadísticas y todo eso, pintando, describiendo el patético, el terrible panorama de la inseguridad vial en Cuba, un país en el que lamentablemente, según ese reportaje que vi aquí, originario en Radio Televisión Martí, que seguramente tú escuchaste y viste acá, en los últimos 5 años Cuba reporta cerca de 4.000 muertos en accidentes de tránsito, lo cual es una cosa terrible. Así que especialmente para mis amigos y mis seguidores que están escuchando en Cuba, más que para aquellos como el caso de Luis, que maneja las carreteras americanas como camionero y las conoce perfectamente bien, ¿por qué no, según me cuenta él aquí, me pide, por qué no hacer un programa especialmente dedicado para la gente de Cuba, como esto que acabo de comentar ahora, que a partir del año 56, cuando Estados Unidos tiene el acta de carretera, que es la que permite este desarrollo vial de Estados Unidos, que es monstruoso? De las dos grandes potencias viales del mundo, uno es Estados Unidos y el otro es Alemania, y Estados Unidos lo que hace incluso es replicar al crecimiento vial de Alemania, comenzando en la época de Hitler con la famosa Autobahn. Así que, ¿por qué no? Este va a ser un programa muy interesante, sobre todo en contraste con el pésimo panorama vial que tiene en este momento Cuba. Para ustedes va a ser muy interesante que les cuente, por tanto, cómo son las carreteras americanas, y especialmente en mi caso particular, que me encanta manejar, y que como periodista de automovilismo soy invitado todos los meses. Ahora yo estoy viajando menos que antes, por razones que estoy frente a este micrófono diariamente, pero como te conté, de los 50 estados de Estados Unidos yo he manejado como 40, y este año, justamente, este año 2018, ya yo completé Viñoles 1, que le encanta manejar fuera. Viñoles también tiene experiencia manejando fuera de Estados Unidos. En mi caso particular, del planeta, yo he manejado ya en 15 países, contando Estados Unidos, en 15 países. Así que, ¿por qué no hacerte la historia esta de las carreteras americanas? Así que esta es mi respuesta a Luis Junco, que gentilmente me escribe desde la carretera, al volante de la carretera. Dios le bendiga, le proteja, según va pues manejando ahí en las carreteras. Tengo por acá también esta chica, que este es este caso, que me pone su nombre y yo no sé exactamente si yo pueda, por eso no lo voy a hacer. Esta muchacha de Sagua, que me hace acuse de recibo, que ya yo había comentado aquí, que me dice, les escribo, porque en este caso se refiere pues a Mike, y se refiere a Viñol, y se refiere a este servidor, a Pepe Forte, aquí en la barbacoa de Pepe. Les escribo desde Sagua la Grande, este es Sagua la Grande, Sagua la Chica, en Villa Clara. Me dice: ayer jueves escuché el programa en el que se habló de la Villa Jabón Candado. En Sagua existen dos, mira qué buen detalle, ¿eh? Y hoy viernes, sobre los pomos multioficios, que sirvieron mucho de chismosa en los apagones en los años 90, aunque yo era una niña en esa época, lo recuerdo, y aunque aquí hacíamos chismosas con lo que fuera. Así que le agradezco a la chica de Sagua, ya sabe quién es, está su nombre aquí, pero yo no sé si yo debo decir al aire su nombre, y por esa razón es que no lo voy a hacer. Más vale en este caso, por exceso de precaución, no hacerlo. Por otro lado, señores, tengo que hacer acuse de recibo porque el compañero Coma, este compañero que tiene una vida lítica, porque él ha terminado su inexistencia, no la existencia, sino su inexistencia es lítica. Él vive ahora encerrado en una piedra en Santiago de Cuba, afortunadamente. Ha quedado convertido en polvo, pero no exactamente en sopa de polvo Maggi, que es deliciosa, sino en una sopa insípida con sabor a ceniza. He dicho que insípida, porque si tiene sabor a ceniza, entonces no sería insípida, pero es que la ceniza no tiene sabor. Me estoy volviendo loco, pero por ahí va. Me refiero al Coma, que tú sabes que él hace las cartas de más allá, y el Coma ahora, pues el Coma no solamente le escribe a mi amigo Gilberto Reyes, que ahorita seguramente me estaba mandando ahí, pues algún text message, sino que también ahora tengo la desgracia en mi vida que también yo sea pues víctima de las cartas y las reflexiones del compañero Coma. Pero además, por añadidura, además de que el Coma, desde su inexistencia lítica, me está escribiendo, también su socio de andanzas, el guerrillero patético, que él firma aquí de otra manera que yo no voy a decir, yo Gilberto se atreve, pero yo lo considero medio irradiable, me refiero al guerrillero patético, este que tuvieron que tirarle por los pies porque se echó a correr, hasta tan guapo que era, ¿no? Y entonces, el guerrillero patético, señores, me está escribiendo y me acaba de dedicar, que en este caso lamento, Gilbert, que hace también de argentino, yo no, me envió aquí unos versos a la Argentina, con el perdón de Argentina, que es un país que queremos muchísimo, su gente también, pero yo no puedo imitar el acento argentino, pero el guerrillero patético, al cual le he llamado así toda la vida, me pone aquí, yo voy a editar, es más largo, me pone aquí, vos Pepe entonces sabés que te tengo en buena estima y sabés que en este infierno mi combate no es esgrima, mas Dios no se mete en eso, sabe que sos buena gente, gracias, gracias guerrillero patético, digo yo ahora, aunque a vos patina el coco, lo cual también es verdad guerrillero patético, a veces perdés la mente, bueno, no tanto que guerrillero patético, y continúa diciendo, bendito sos que a las 10 poner a dormir a alguno haciendo mil y una historias cual la cherezada de uno. Sí, es cierto. Tengo esta vocación de cuentacuentos y estuve pensando incluso que este programa podría llamarse Cherezado, que sería yo. Sería pues el equivalente masculino de Cherezada. Así que hago acuse de recibo del guerrillero patético, que tengo que reconocer que como decimista es espectacular, lo hace muy bien. Ha demostrado entre sus talentos para matear y todo eso que tenía, y además su vocación de vampiro sediento de sangre, pues además lo reconoce en una carta que le hizo el Dagadea, cuando estaba en la sierra, que dice, vieja, en Perú se le dice con cariño a las mujeres viejas, dice vieja, eso lo dijo, lo escribiste tú, guerrillero patético, está, lo escribiste tú, tu puño y letra, escribiste vieja, ya estoy en la sierra sediento de sangre. Entonces, él tenía vocación de vampiro, ¿no? Y entonces, pero tengo que reconocer que junto con eso tiene talento para la décima y para la poesía, me escribe estas cosas. Así que ahora, además de ser víctima de las cartas de el Coma desde su inexistencia lítica, ahora también, pues, le escribe no solamente a Gilberto, al guerrillero patético, sino que me escribe a mí. Pero, finalmente, en este momento aquí, quiero dar acuse de recibo, señores, y esto lo vi hoy, ya son las 10 y casi 10 y media de la noche, pero esto lo vi muy tempranito en la mañana hoy, yo tengo una vida increíble, de esa que me levanto muy temprano y todo eso, y le contesté con todo el cariño de que puedo ser capaz, de acuerdo con, parece que estoy bromeando, no estoy bromeando, me emociona, me escribió Cuco, señores, Cuco, que es un tipo de eso que Viñoli y Mike y Gilberto aquí, lamentamos tanto, señores, que Cuco no esté entre nosotros aquí. Cuco es un tipo increíble. Manda esas cosas irónicas que le manda Gilberto a mí también ahora. Pero yo creo que Cuco es múltiple. Cuco es múltiple. Y no de escape, ¿no? En términos mecánicos. Me acaba de escribir una carta que dice, bueno, me dice tantas cosas hermosas, Cuco. Cuco, de corazón, viejo, más emocionado, francamente. Dice, Pepe, tú debes haber leído. Además, Cuco es un tipo culto, ¿sabes? Cuco culto. Tú debes haber leído el libro El Juego de Avalorios de Hermann Hesse. Entonces yo le repliqué que no, El Juego de Avalorios no, pero el de Mian, que sí, que lo adoro. Y entonces, entre las cosas que me dice aquí, me dice, sigue hablando aquí, pero me dice aquí, no sabes cuánto disfruto tus programas. Me dice aquí, me dice Cuco, no eres genial, Eso es verdad. La única genialidad que tengo es que sé que no soy genio. Pero bueno, ni eres un perfecto comunicador, lo cual también es verdad. Incluso a veces me desesperas en esa manera caótica en que te zambulles y haces un mosaico que a mí, dado aquello de dar al grano y no le des más vueltas, me vuelve psiquiátrico irte. Pero me agradas por una poderosa razón. Eres único. Y a continuación dice, ¿a quién? ¡Bip! Se la habría, eso el bip lo puse yo. Se le había ocurrido nunca hablar a los cubanos de las cosas que tú hablas. Cosas tan aparentemente comunes, tan triviales, para las cuales tú las has capturado la esencia. Nunca nadie me habló de cosas tan sencillas ofreciéndomelas desde esa posición, tal cual se toman en la vida. Tienes un lente para mirar la esencia y eso hace creíble tu desempeño. Eres sencillamente distinto, Cuco. Cuco, men, un abrazo, viejo, de verdad, porque además, esto yo sé que lo digo a modo de broma, pero yo digo que yo soy un filósofo frustrado y que yo tengo una filosofía que es el esencialismo. Y déjame decirte una cosa, parece una tontería, pero cuando uno descubre la esencia de las cosas, la persona que descubre la esencia de las cosas tiene que ser exitosa, porque en la esencia está todo, la esencia es lo mínimo, está ahí. Y te digo lo que me dijo un oyente, te lo puso hoy en la carta que te contesté temprano en la mañana, hoy no a esta hora de la noche, que un oyente peruano que tengo aquí localmente en Miami una vez me dijo en mi programa, que es equivalente a este en la radio Miami, que se llama El Ático de Pepe, me puso que El Ático había descubierto la profundidad de la simpleza. Y es verdad, cuando uno hace un programa dedicado al lápiz, que a veces uno lo desdeña, ¿no? Como he hecho en la radio de Miami, con todas las cosas de que el lápiz es capaz, esa frase le cabe. Así que te agradezco tanto. ¿Con qué yo traje aquí? Se me quedó la lista, Viñoles. ¿Qué canción yo traje ahora? Ahí traje Amantes a la Antigua. Porque como Amantes a la Antigua, Roberto Carlos dice, manchas de carmín, se refiere al pintalabios. Voy a hacer una confesión aquí ahora. Yo jugaba con un pintalabios de niño. O sea, así como oyes. Y te cuento cómo ahora cuando regrese aquí en la barbacoa de Pepe. Dios mío, ¿qué he dicho yo, eh? Ya vuelvo. Cuco, un abrazo, viejo, eh.
Recuerdos de románticos amores. Yo soy aquel amante apasionado que aún usa fantasía en sus romances. Me gusta contemplar.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Delfín Prats nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues, sin mediar explicación, fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de los oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo durante 20 años sin publicar un verso. Prats ingresó en la lista de los poetas malditos y se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el grupo de poetas y escritores de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo corazón de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios y censores. Sin embargo, la obra poética de este hombre silencioso y modesto, llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, iluminando los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo es un relay que no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencias no ocupa lugar en sus meditaciones, pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasan, trafica con sonrisas, con signos, con saludos. Di tu amor a la gente, a los afiches en los cines. Llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna. Comparte el baile de los adolescentes. Intenta con las chicas. Tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te preguntan si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples: cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel. Dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas. Da unos pasos, todavía sin avanzar hasta la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a sus espaldas y te sorprendas en la calle.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Que tiene este servidor de buscar a las canciones un momento ideal para escucharlas durante el día o la noche. Creo que ahora que son las 10:30 de la noche en el Big Ben imaginario de La Habana, en Cuba, que daría campanadas para todo el país, 10:30 de la noche en la noche cubana, viernes, esta canción es ideal para este momento, pienso. Esta canción aquí en La Barbacoa de Pepe, tu amigo Pepe Forte, aquí en Radio Martí La Grande, aquí en Radio Martí. La gran emisora, sin duda. La emisora de la esperanza y la emisora de la información, ambas cosas. Eviñoli se ríe porque sabe a qué me refiero, ¿no? Y May también, que me acompaña en este momento acá, señores. Esta canción ideal para esta hora, para las 10:30 de la noche. Esta es una canción hermosa que muchos de ustedes sí conocen, algunos otros no. Habrán identificado que este es Elton John, en la época en que cantaba con su voz aguda, juvenil. No Elton John ahora que le ha bajado la voz, se ha puesto viejito. El señor tiene más de 70 años ya y tiene ahora pues por lo menos una octava por debajo de lo que era su voz. Esta canción maravillosa se llama Sweet Painted Lady. O sea, Sweet Painted Lady es algo así como la dulce dama pintada. Esta canción aparece en un disco maravilloso del Toñón, que es el año 73, 1973. Un disco doble que para mi gusto le sobran canciones. Esta canción está ahí, esta canción sí nos sobra, a pesar de que esta canción no es un éxito. El disco se llama Goodbye Yellow Brick Road, que por supuesto que es una alusión a Alicia en el País de las Maravillas. Y ese disco comienza con una pieza grandiosa que se llama Funeral para un Amigo, que es una pieza de suite. Pero esta canción, La Dulce Dama Pintada, de acuerdo con la letra, incluso creo que el título traducido al español, Sweet Painted Lady, es como se llama originalmente en inglés. Y Mike Vázquez, que habla inglés perfectamente bien, seguramente estaba escuchando la letra de la canción y se dio cuenta de qué trata. Para quien sabe inglés que estaba escuchando la canción y nunca la había escuchado, nunca la había oído, se habrá dado cuenta que de acuerdo con la letra de la canción y el título que dice Dulce Dama Pintada, y cuyo estribillo lo que dice es Dulce Dama Pintada que recibe dinero por acostarse y todo el mundo sabe cómo se llama el juego, más o menos dice la canción de esa manera. Todo el mundo se habrá dado cuenta que se trata de una de las tantas canciones dedicadas a las prostitutas, a las meretrices, a las rameras, canción bella, dolorosa, que tiene tiene una especie de twist del grupecito de Ragtime, porque naturalmente lo que está intentando es hacer una especie de recorrido por el fenómeno de la prostitución, que fue una época vibrante en la ciudad de New Orleans. Y este tipo de sonoridad pues tiene que ver con la ciudad de New Orleans, que es una ciudad que conozco muy bien. He estado varias veces allí en el estado de Luisiana, muy bonita. Le llamaba French Quarter, o sea, lo que es el barrio francés, donde hay una calle, que es la calle del pecado, que es la calle Bourbon. Fíjate cuántas cosas te puedo comentar, y quizás un día, un viernes, podría dedicar el programa a New Orleans. Además, muy conectada con Cuba en el sentido que originalmente francesa, New Orleans. El famoso barco Barbanera, que el año que viene va a ser 100 años de naufragio. El Barbanera, tú sabes que llega a Santiago de Cuba procedente de Cádiz en España, había hecho una escala en República Dominicana, le sorprende un temporal en septiembre del año 19, por eso el año que un ciclón, por eso el año que viene va a ser 100 años del naufragio del Barbanera, y desaparece entre Santiago y La Habana. Y el Barbanera, entre otras cosas, llevaba prostitutas españolas a New Orleans, pobres mujeres que no tenían más alternativa de trabajo que vender su cuerpo para poderse sostener a sí o a su familia. Y estaba en camino a New Orleans, que era una plaza de prostitución. Por eso que toda esta historia es la canción que te estoy contando. Pero el asunto está, señores, en que no he traído la canción por esa razón, por el asunto de las meretrices, sino por el asunto que dice Dulce Dama Pintada, porque en una época las mujeres que se maquillaban en exceso eran las prostitutas. Por tanto, en un momento en la historia del maquillaje, vamos a olvidar, yo no voy a hacer la historia del maquillaje, que es muy interesante, eso sería tema para otro programa y que ya he hecho en la radio local. Comencé con Nefertiti el día que lo hice, que es la madre del maquillaje, Jezabel, las geishas japonesas, todo eso. Es una historia muy interesante, no vamos a llegar ahí ahora. Incluso el maquillaje, como desde el punto de vista bélico, o sea, los soldados hoy día incluso utilizan maquillaje para con tal de enmascararse. El maquillaje de los guerreros en las diversas tribus en la historia del mundo, no voy a hacer eso hoy. Me refiero ya al maquillaje de manera contemporánea, comenzando con el siglo XIX, y ocurría eso. Que el maquillaje inicialmente, aunque tú no lo creas, estaba mal visto. Y una mujer, además, incluso cuando el maquillaje comienza a ser tolerado, que una mujer exagerase el maquillaje, entonces era sinónimo de lo que habla esta canción. La dulce dama pintada, por tanto, era una prostituta. Y incluso a veces quien le decía, en la palabra más fea hizo eso. Decían, estás maquillada como una, ya sabes qué. Y ahí se queda. El asunto está, señores, que como una especie de ampliación del programa que hicimos aquí recientemente de la jabonería y la perfumería, de casi como que de casualidad doy con Max Factor, pues lo mencioné. Señores, la historia de Max Factor es extremadamente interesante, te la voy a contar ahora. Vamos directamente ahí. Yo pensaba, como te dije en la media hora previa, que Max Factor era una compañía fría que se llamaba Max Factor, porque sí, ya como pasa contemporáneamente con tantas compañías. No, Max Factor, que es una línea de cosméticos fundada en el año 1909 como Max Factor y compañía, fue fundada por Maximilian Factorovics. Ok, Maximilian no con X, sino Maximilian con K y con S e Y. Por tanto, Maximilian, del modo que te lo acabo de pronunciar, o intento pronunciarlo, por supuesto que es la versión polaca del nombre Maximiliano en español. Y esto de Factorovics con K y la terminación VIX, que yo acabo de pronunciarla a la manera eslava, porque la W en el mundo eslavo suena como V, pero en el mundo nuestro sería VIX. Esta terminación, yo sé que tú lo sabes, W-I-C-Z, etimológicamente sabes que es polaca. Y si esta persona se llamaba Maximilian Factorovics, posiblemente era polaco, y lo era. Y si se llamaba Maximilian Factorovics siendo polaco, posiblemente era judío, y lo era. Y ese señor, Maximilian Factorovics, es Max Factor, que cuando emigra a Estados Unidos, en el año 1904, junto con la familia, americanizó el nombre, y de Maximilian Factorovics termina en Max Factor. Un nombre que me parece espectacular. A mí, francamente, y creo que a Viñoli, le encantaría llamarse Max Factor. Posiblemente ahora en adelante le diga Max Viñoli Factor. ¿Por qué no? Te cuento, nació Max Factor, ya ese no era el nombre de él, pero bueno, vamos a decirle ahora en adelante de tal manera. Nació el día 15 de septiembre del año 1872 y murió en Beverly Hills, en California, el día 30 de agosto del año 1938. Este señor es capital en la historia del maquillaje para esta damita pintada que habla la canción de Elton John. Tras emigrar a Estados Unidos en el año 1904, Max Factor se muda con la familia y su negocio, ya la venía haciendo esto ya, a Los Ángeles, en California, previendo una oportunidad de proveer pelucas a la orden y maquillaje teatral a la entonces naciente industria del cine. En los primeros años del cine, el maquillaje no era fácil de aplicar amplio y parejamente porque se endurecía y se craquelaba y los colores no reproducían bien en las películas de blanco y negro. Así Max Factor comenzó a experimentar con distintos maquillajes más manipulables y más flexibles para el cine, y para el año 1914 se había convertido en una autoridad al respecto. Entre las luminarias de aquellos tiempos que eran clientes de Max Factor estaban grandes estrellas como Gloria Swanson, como Mary Pickford, como Jean Harlow, como Betty Davis, un poquitito después, como Joan Crawford, un poquitito después, como Lucille Ball, que es la que hacía de I Love Lucy en la serie Love Lucy, con nuestro queridísimo y cubano Desi Arnaz, que hacía el papel de Ricky Ricardo, y también para Judy Garland un poquito más adelante, o un poquito después, sería mejor decir. Estas actrices, además, fuera del estudio, visitaban de manera asidua el salón de belleza de Max Factor en la cercanía de Hollywood Boulevard, porque Max Factor, señores, un tipo además como judío, inteligente, como todo judío, y como todo judío, pues, con una gran, muy exitoso en los negocios, y enseguida hizo una fortuna y puso su propio salón de belleza en esa área. Para el año 1918, Max Factor había completado su línea de polvos faciales que se llamaba Coral Harmony, con una amplia gama de sombras y matices, pero no solamente esto. Max Factor, señores, creó cíclicamente una serie de looks y de maquillajes que terminaron siendo antológicos en la historia del cine y, por supuesto, imitados estos looks por las mujeres de la época. Por ejemplo, Max Factor es el padre del look de la famosa Clara Bow, que tú sabes que tenía un maquillaje a lo geisha japonesa, que era, es lo que se usaba en esa época de moda, se consideraba que una boca grande para una mujer no era una cosa elegante, y por tanto Max Factor es el que crea la pequeña boquita de corazoncito de Betty Boop, pup, pup, pirup, ese fue el que lo hizo, fue Viñoli. La boquita chiquitita es en forma de corazón, se la crea Max Factor como look a Gloria Swanson. Pero era un tipo revolucionario y que no se quedaba donde estaba, sino que seguía avanzando. De manera que Max Factor después, en contraste con esta pequeña boquita de imitada por Betty Boop, que es un personaje muy interesante y que también va a ser motivo para un programa más adelante, y ya lo escribió pues ahí Mike. En contraste con eso, él le crea el look de los grandes labios voluptuosos, llenos a Joan Crawford, cosa que después, sin mucho trabajo, por razones naturales, no le dio ningún trabajo, pues, imitar a Sofía Loren. Así mira tú qué clase de tipo este. Por otro lado, Max Factor comienza a crear shades, o sea, sombras, para una serie de actrices que la caracterizaron. Por ejemplo, él le crea el famoso shade, la famosa sombra llamada Platinum, Platino, se la crea a Jean Harlow. A Joan Crawford le crea el look que se llamaba Especial Medio, y le crea el llamado Oscuro o Dark, se lo creó a Claudette Colbert, y le crea uno que se llamaba Egipcio, claro, ¿sabes a quién? A Lena Horne. Y ahora que menciono a Lena Horne, esto fue un desafío, porque en una época en que lamentablemente en Estados Unidos había racismo que también llegaba al mundo del cine, las grandes estrellas negras, para que fuesen famosas, tenían que ser gente con un talento especial, como el caso de Lena Horne. Cuando las estrellas negras comienzan a llegar al cine, era un desafío para los maquillistas maquillarlas, porque tenían que ser más claras. De manera que por eso es que Max Factor inventa este maquillaje que se llama Egipcio Claro para Lena Horne y en consecuencia para pieles más oscuras. Pero por otro lado también, no sé si tú lo sabías, Rodolfo Valentino, que era el galán de galanes, que se parecía muchísimo a Viñoli, Rodolfo Valentino no era tan blanquito ni tan palidito como se lee en las películas, era más morenito. Y ese look más claro se lo crea Max Factor, se lo crea a Rodolfo Valentino. Max Factor es el padre de los maquillajes de base oleaginosa, basada en aceite, que por tanto eran más resistentes, eran más fáciles de aplicar, eran más fáciles de expandir en la cara, no se secaban como se secaban los otros. Y los primeros beneficiarios de los maquillajes de Max Factor fueron Charlie Chaplin y Buster Keaton. En el año 1920, Max Factor oficialmente comienza a utilizar en Estados Unidos la frase make-up para definir el maquillaje. Y esto es importante. Estuve hoy día una película que dice make-up, maquillaje, por fulano de tal. Y maquillista que dice make-up. Bueno, La frase Meico era una palabra de mal gusto en esa época, aunque tú no lo creas. La palabra cosmético antecede la palabra makeup. El asunto es que makeup en inglés significa hacer. Vamos a hacerle la cara a fulana. Se refería en este caso a maquillaje. Pero ocurre que en el slang, en el habla vulgar, hacer a fulana es como hablando a la cubana, para que me entiendas, como decir sonar a fulana. Se refería a tener intimidad, sexo con una persona, con una mujer, y por tanto era malsonante decir makeup. Pero el tipo dice, ¿por qué no vamos a decir make-up? Si nosotros lo que le hacemos es la cara a fulana y a la otra con maquillaje, de manera que el padre, de instaurar por encima de que era inicialmente una vulgaridad, la palabra, la frase make-up, Max Factor, es el padre de esta historia. En el año 1925 a Max Factor entró un platal, porque necesitó, le pidieron que hiciera 600 galones de un maquillaje de un color más o menos como si fuese aceituna. ¿Por qué razón? Porque en el año 25 es que se hace la edición original de la película Ben-Hur, que después tuvo esa gran edición en el año 58, 60, aproximadamente por ahí. Y lo que pasa fue que la película se filmó simultáneamente con extras americanos en Estados Unidos y con extras en Italia. Y los actores italianos, los extras, eran más morenos que los actores americanos y por tanto la cinematográfica le pide a Max Factor 600 galones para poder igualar el tono de la piel de los actores americanos con los actores italianos allá en Italia. Señores, no se puede hablar de Hollywood sin Max Factor. En el año 26, Max Factor, a pedidos de la película Mare Nostrum, crea por primera vez el primer maquillaje del mundo resistente al agua. Y ahí, en esa época, un poquito después, en el año 35, Max Factor crea, y espero que Viñoli ya consiguió la imagen, creó un aparato loquísimo que se llamaba el calibrador de belleza o micrómetro de belleza. Quien está en este momento mirando ahí Televisión Martí, mirando a través de martinoticias.com, el calibrador de belleza era un esqueleto metálico que parecía una especie de jaula de pájaro con el volumen del cráneo humano y dentro del cual entraba la cabeza de la actriz o del actor, y tenía la finalidad de detectar los defectos e imperfecciones que podían escapar al ojo humano para entonces ser corregidos con maquillaje. Y alcanzaba ese aparato loquísimo 325 posiciones. Señores, Max Factor era un tipo que estaba fuera de liga. Ese aparato, por supuesto, que después cayó en desuso. Y después, cuando vino la televisión, que además primero inicialmente las cámaras tenían poca definición, los sistemas de luces de la televisión tenían poca definición, la señal tenía poca definición y para colmo de males, después el televisor que tú tenías en tu casa también tenía poca definición, el maquillaje a través de Max Factor cobra otra vez nueva dimensión, lo cobran la televisión americana porque había que saturar los rasgos de la persona con maquillaje para que la cámara pudiese definirlo. Por ejemplo, mencioné ahorita a I Love Lucy. En la época en que Desi Arnaz, nuestro queridísimo cubano Desi Arnaz, entraba en los estudios de televisión de Silú, allá en Hollywood, para filmar un episodio de I Love Lucy, Desi, como hombre, cuando entraba al estudio de filmación o de grabación, estaba tan maquillado como su mujer Lucille Ball. Los hombres tenían que entrar con los labios rojos, porque si no la cámara de televisión no podía captar aquello. Así que ahí otra vez, Max Factor, pues, otra vez, cobran un nuevo protagonismo y la televisión americana y la del mundo tiene que agradecerle muchísimo a Max Factor, que incluso crea un pintalabios especial que toleraba uso y abuso. O sea, los actores se podían besar, besuquear y recontrabesar y no se les movía el pintalabios. Max Factor es el primero que crea el maquillaje resistente al agua, como te conté, y es el primero que crea también el brillo para los labios. Y Max Factor, señores, es el primero que crea un compacto que se llamaba Pancake, que permitía que las actrices utilizaran de manera portable un maquillaje fuera del estudio. De manera, señores, que Max Factor es un hombre, francamente, la televisión y el cine americano, Hollywood, le tienen que agradecer tanto. Esto parece una tontería, parece una cosa que no tiene trascendencia. ¿Y acaso tú pienses que el mundo del maquillaje siempre fue igual? No, tuvo que venir un tipo como este para que lograra esta serie de cosas. Pero ahorita te comenté, y ahí fue cuando Viñoli sale corriendo y cuando Mike, que a veces me ve como un papá, lo vi que se llevó las manos al rostro desesperado cuando yo dije que de niño yo jugaba con un pintalabios. Sí, yo jugaba con el pintalabios de mi mamá. Yo voy a explicar por qué ahora rápidamente. Lo que ocurre es que, señores, lamentablemente, a pesar de que todo lo que se ha avanzado, respecto a esto socialmente me refiero, el mundo sigue siendo homofóbico. Y cuando escucha que un hombre dice una cosa como esta, la gente va pensando en una dirección, que en este caso no es la que es. Ocurre que a mí el pintalabios, que también Mad Factor tuvo un papel importante en los pintalabios, o el crayón labial, a mí mecánicamente me fascinaba porque inicialmente era un tubo rígido hasta que inventan en el año 1915 y posteriormente en el año 23 inventan el crayón de labios rotatorio. Ese que cuando tú le das la vuelta sale. Y a mí todas estas alturas, a mí mecánicamente, desde el punto de eso, yo ingeniería, a mí el pintalabios me encantaba. Por tanto, le decía a mi mamá que una vez que terminase con el pintalabios me lo regalara. Y yo tenía, y entonces yo se lo colocaba, por supuesto, que a los carritos, a los no sé qué, que sé cuánto, me encantaba jugar con la parte mecánica del pintalabios. Eso es lo que hay allí, justamente la historia que hay del pintalabios respecto de mi vida. Entonces, en este momento acabo de ver que Mike le acaba de regresar el rostro, se le acaba de iluminar, ha vuelto la alegría, me ha vuelto a ver como un padre para él, lo cual, no sé, me parece eso medio loco, pero esta es la razón por la cual, pero haciendo aquí un crossover de una cosa para la otra, hablando de maquillaje, hablando de Mad Factor, hablando del pintalabios, el hecho de que las mujeres utilizaran pintalabios, la primera persona, la primera mujer que comenzó a utilizar rojo intenso fue Sarah Bernhardt, que es la una de las que promueve esto, porque inicialmente no estaba bien visto que las mujeres se pintaran intensamente, como te conté. Tan tarde como en el año 1912, el pintalabios en el año 1912 es que comienza a ser más o menos aceptado. Y hay un artículo que di con él, de nada más y nada menos que del New York Times, en esa época, el año 1912, que es el año en que son del Titanic, en que ya el New York Times reconoce de que sí, de que las mujeres pueden comenzar a usar el pintalabios, pero recomienda el New York Times en el año 1912 que lo utilicen con reserva y con cautela. Porque en el año 1912, el año en que se hundió el Titanic, que una mujer saliera a la calle con los labios intensamente rojos, eran cosas características de quién, pues, de la damita de la canción de Elton John. Gracias. Y ahí con qué me voy. Me voy con Roberto Fax. Roberto Fax. Porque está Mad Factor y Roberto Fax. No, Roberto Fax, señores. Esta canción que se llama Píntate los labios, Viñoli. Digo no, María. Gracias y bye bye.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malandran, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico.
A good time, just give me a call.
Don't stop me.
'Cause
now.
I'm having a good time.
Don't stop me.
Yes,
now.
I'm having a good time. I don't wanna stop at all.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica al olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Este perro mundo memo, no lo entiendo yo.